Bueno, hermanos, es para mí un privilegio poder compartir de nuevo la palabra aquí en CCC. Me voy a poner aquí, más para acá. Estuve orando cuando me pidieron de predicar en este día. Estuve orando al Señor para ver qué es lo que Él quería que pudiese compartir con vosotros. Y orando, varios días estuve en ello. Leyendo mi lectura devocional de cada día, pues pasé por el capítulo 6 de Romanos. Y hermano, la verdad que cuando leí ese capítulo, el Señor tocó mi corazón con varias expresiones y que se repiten, como libertados del pecado, esclavos, ya no soy esclavos del pecado. Y eso me inquietó mi corazón y entonces sentí que debía de predicar de este capítulo. Es un capítulo entero de 23 versículos, pero claro, no voy a poder tocar todos los versículos. Entonces voy a tocar algunos versículos clave que yo considero importantes y vamos a sacar una enseñanza hermosa en este día, yo creo. Entonces, vamos a orar primeramente para que el Señor disponga nuestros corazones para recibir la palabra y también prepare el mío para poder hablar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este momento para que tú prepares sus corazones, Señor. También los corazones de aquellos que vienen por primera vez, por segunda o todavía no te han conocido, Señor, y están en este momento aquí en este lugar. Habla a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, Señor. Usa mis palabras, Señor, para llegar al fondo del corazón de cada uno, para que tú puedas hacer una grande obra grande en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos allá. Porque el tiempo lo tengo limitado y no me puedo pasar. Vamos entonces, hermanos, a empezar por el versículo 1, ¿vale? Dice así, el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, la verdad, hermanos, que es muy curiosa esta pregunta primera con la que comienza el capítulo, porque me llama la atención cómo dice, cómo hace esta pregunta y después de haber meditado por qué hace esta pregunta, me di cuenta de que el motivo es porque después de haber enseñado Pablo de que la salvación de Dios, a los hombres es un regalo de su gracia, sin que tenga que ver en absoluto nuestras obras, ninguna obra que el hombre pueda hacer, y que por lo tanto el pecado es contrarrestado con la gracia de Dios, tenemos que ver que en el capítulo 5 del versículo 20 dice algo muy interesante, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, después de decirse esto, aparecieron mentes perversas que dijeron, bueno, entonces si cuanto más pecado hay, más gracia se va a manifestar de Dios, entonces pequemos más. Pequemos más para que más la gracia de Dios se manifieste. Y hermano, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Esto fue un grupo que salió, como tantos grupos han salido y siguen saliendo, sectarios, que le llamaban los antinomianos. En contra de la moral. Entonces, esto es una barbaridad porque tenemos que entender una cosa, que si tenemos un Dios infinito de gracia para con los hombres caídos, esto no quiere decir que esto nos dé licencia a nosotros para pecar todo lo que podamos para que más se manifieste la gracia. Entonces, eso es una locura. Pero mirad lo que dice, los que hemos muerto al pecado. No se está refiriendo, hermanos, a que ya no vamos a volver a pecar. No se está refiriendo a eso. Ni que vamos a sentir ningún tipo de tentación de caer en el pecado, sino que por el hecho de estar unidos a Cristo, somos ya beneficiarios directos de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, somos liberados de la culpa, hermano, de la culpa del pecado. Y ninguna consecuencia vamos a sufrir del pecado en nuestras vidas. Ahora, además, desde el momento en que hemos sido justificados por Cristo, ya no tiene cabida alguna, ya no tiene cabida alguna seguir viviendo en el pecado, ¿no? Porque de ser así, entonces, si seguimos viviendo en el pecado, ¿qué es lo que nos mostraría esto? Que realmente no hemos conocido a Cristo. Que la gracia de Dios no ha venido a nuestra vida. Que seguimos en oscuridad y necesitamos la salvación de Cristo. Vamos al siguiente versículo que quiero mencionar. En Romanos 6:6. Dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí podéis ver, ahí están los pasajes, van a estar pasando por la pantalla, fue crucificado y juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermano, el viejo hombre se está refiriendo a nuestra antigua naturaleza, ¿vale? La que teníamos antes de estar en Cristo. La cual estaba sometida bajo el dominio del pecado. Pero ella, esta vieja naturaleza, los que estamos en Cristo, ya ha muerto junto con Cristo. Murió. Entonces, Él vino a nuestra vida y creó en nosotros, hermanos, esto es importante que lo entendáis, una nueva naturaleza, la cual ya no está sujeta al pecado, ¿vale? Por lo tanto, ya no podemos estar viviendo en el pecado, sino haciendo todo lo que la vieja naturaleza hacía antes de conocer a Cristo. Ya no tiene cabida ninguna. Entonces, porque de ser así, entonces, como he dicho antes, mostraría de que aún estamos sin la gracia de Dios. Ahora, esto es lo que se llama realmente la regeneración. Para que entendáis, vayáis entendiendo el término. Esto es lo que es la regeneración. Dios crea una nueva naturaleza en nosotros. Dios, para que a partir de ese momento, por iniciativa propia, vamos a estar buscando las cosas de Dios. Vamos a tener deseo de conocer a Dios. Vamos a tener deseo de leer la palabra. Vamos a tener deseo de conocer a Cristo más. Eso va a ocurrir. Vamos al siguiente versículo. El versículo 11. Dice así. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El asunto, hermano, está en reconocer que nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada con Cristo, ¿vale? Y nos ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, ya estamos muertos al pecado. Esto es lo que tenemos que reconocer los que somos hijos de Dios. Y porque así lo dice. ¿Por qué lo tenemos? Porque así lo dice la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, Él dice esto y debemos de creer que esto ha sido así. Y ahora tenemos que recordárnoslo continuamente, hermano. Tenemos que repetirnos continuamente esta situación de que para que que podamos entender que ya estamos muertos al pecado, que ya no podemos seguir viviendo en el pecado, para que forme una parte integral de nuestra manera de pensar, ¿vale? Y de forma que un retorno a nuestra vida, a nuestra antigua vida, sea algo totalmente impensable. El hecho de considerarnos muertos al pecado tiene varios frutos, que los voy a mencionar. Hay varias consecuencias buenas por las cuales va a ocurrir en nuestra vida si nos consideramos que estamos muertos al pecado. Primero es, podemos tener confianza y seguridad en medio de la tentación. En medio de la tentación. Sabiendo que la tiranía quebrantada del pecado, podemos resistirla con el éxito en el poder, con éxito en el poder de Dios. Y vamos a ver en Primera de Corintios 10:13, mira lo que dice. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, entonces, ninguna tentación que suframos los hijos de Dios va a ser tan fuerte que no vamos a poder resistir. Dios nos va a dar la posibilidad de salir de la tentación. No, nos va a dar la posibilidad de resistirla. Entonces no podemos decir, no, es que he sido tentado y entonces no he podido resistirlo. No, Dios te está diciendo que te da la capacidad para resistir. Otro fruto de considerarnos muertos al pecado. Tenemos la seguridad y confianza de que no podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios, aunque pequemos, hermanos. Mirad, ahora vamos al versículo Juan 10, del 27 al 29. Dice así, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, tenemos que entender que aunque pequemos, porque vamos a pecar, porque estamos todavía en nuestra carne, en nuestra naturaleza, todavía estamos aquí en el mundo y vamos a caer. Ahora, eso no quiere decir que por el hecho de caer, algunos se van a sentir condenados y decir, yo ya Dios me va a desechar por esto. Porque ya estamos viendo que dice la palabra de Dios que tendremos vida eterna y que no pereceremos jamás, ¿eh? Jamás. Ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Pero para afirmar esto más, vamos a ver el siguiente pasaje, Romanos 8, 35, 38 y 39. Dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tenemos que estar asegurados. Hay gente, hay varios pensamientos sobre esto. Hay gente que piensa que se puede perder la salvación. Pero hermanos, leyendo esto, no podemos decir que se puede perder la salvación. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni el infierno, ni nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Una vez que ya tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, hemos sido salvados, no podemos perder la salvación. Eso es una cosa importante que tenemos que tener claro. No se puede perder la salvación. Lo que hay que ver es si realmente eres salvo. Eso es lo que hay que ver, si realmente lo eres. Y luego otro fruto del considerarnos muertos al pecado es, podemos tener la seguridad y la confianza de que ocurra lo que nos ocurra en la vida, por más difícil y complicado y doloroso que sea, Dios va a usar eso para su gloria en tu vida y Dios va a bendecirte a pesar de la situación que estás viviendo. Y el pasaje que vamos a ver con esto, que lo apoya actualmente, es Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, Dios no te ha abandonado. Dios va a usar eso que estás sufriendo, lo va a usar para bendecirte, porque lo dice en su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas. No dice alguna o muchas, sino todas. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Y ahora vamos a seguir en el siguiente versículo de Romanos. Dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, después de todas las bendiciones que tenemos por el hecho de estar en Cristo, Pablo nos exhorta de forma enérgica, nos exhorta a que no permitamos que el pecado reine en nosotros, en nuestros cuerpos mortales. Y fijaros qué interesante, dice nuestros cuerpos mortales. Porque es el único lugar donde el pecado puede reinar en un cristiano, en el cuerpo, en la carne. Porque en el alma ya está redimida, nuestra alma, los hijos de Dios tienen su alma redimida del pecado. Pues ya están en Cristo, libres de toda acción del pecado. Pero no así nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que está expuesto en todo momento a la acción del pecado. Y si recordáis, en Pablo, en Romanos, en el capítulo 7, dice, ¿qué es lo que ocurre en mi vida? Dice, lo que no quiero hacer, hago, y lo que quiero hacer, no hago. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, doy gracias a Jesucristo, que es el único que nos puede liberar del cuerpo de muerte, es Cristo. Entonces, ahora hermanos, por ello ahora es nuestra responsabilidad no dar lugar a que el pecado reine, viva en nosotros, ¿vale? En nuestros cuerpos. Seguimos con el siguiente pasaje, el siguiente versículo, el versículo 15. Dice que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos, en 15 versículos que llevamos, ya ha hecho Pablo mención de esta misma frase en dos ocasiones. Al principio, ¿recordáis? En el versículo 1, dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y ahora lo vuelve a repetir. Entonces, es muy significativo que en 15 versículos repita dos veces lo mismo. Cuando en la palabra se repite algo, porque Dios quiere hacer un énfasis especial en eso. Entonces, el hecho de que como hijo de Dios ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que nuestra salvación, hermanos, no depende de que tengamos que cumplir una serie de obras, ni de que tengamos que cumplir la exigencia de la ley de Dios, sino que solamente necesitamos, hermanos, entender y aceptar que nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios. Y para obtenerlo, hermanos, para obtener la salvación, no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada. Sino solamente recibirla. Recibirla como lo que es, un regalo. Es un regalo. Que en verdad, hermanos, tenemos que reconocer que no nos merecemos. Ninguno nos merecemos este regalo de la salvación que nos está dando. Porque realmente nosotros no tenemos mérito ninguno. No hay ningún mérito en nosotros para merecer la salvación de Dios. Pero esto ha hecho que algunos, como dije al principio, piensen que como esto es un regalo de Dios, esto es un regalo de Dios, y ya no se pierde, tenemos la salvación asegurada, pues entonces, viva la vida, ahora tenemos libertad, esto es lo que ha ocasionado la doctrina de la gracia. Como ya tenemos la salvación y no la vamos a perder, pues ahora tenemos libertad para vivir como queramos. Eso es lo que decían los antinomianos. Que vivámoslo como queramos y demos rienda suelta a nuestra carne, porque ya estamos salvos. Y esto, hermano, es una locura y una barbaridad. Y fijaros que dijo otra vez Pablo, en ninguna manera, esto es todo lo contrario. No podemos vivir así. Entonces, hermano, por tanto, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si nuestro estilo de vida no ha cambiado mucho, esta es parte importante, quiero que prestéis atención. Si nuestro estilo de vida no ha cambiado mucho con respecto a nuestra vida antes de ser cristiano, y seguimos cayendo y practicando con más o menos frecuencia, quizás con menos frecuencia desde que estamos viniendo a la iglesia, pero seguimos cayendo en los mismos pecados que antes, esto, hermanos, nos indica claramente de que no hemos nacido de nuevo. De que no hemos nacido de nuevo, de que por lo tanto no hemos sido todavía regenerados, y que nuestra vieja naturaleza está aún viva, y aún necesitamos ser salvados por Cristo. Esa es una realidad. Ahora vamos a ver el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Una cosa es evidente, y es que todos los seres humanos son esclavos de alguien. O bien somos esclavos de Cristo para salvación, o somos esclavos del pecado para condenación. No hay intermedios. No hay intermedios. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás. Somos esclavos del pecado. Entonces, o vivimos para servir a Cristo y anhelamos continuamente agradarlo, para lo cual continuaremos queriendo conocerlo más, conocer más su palabra, o vivimos cayendo continuamente en los mismos pecados, de los cuales no llegamos a ser libres nunca. Entonces, vamos a ver, esto lo acompañamos en Mateo 6:24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a dos señores. No hay grises. No, aquí en el Evangelio no hay grises. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. No hay grises. Ahora, seguimos al siguiente versículo. Mirad, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, muy interesante ver que dice gracias a Dios. mostrándonos que con él solo podemos darle gracias a Dios de ser libertados del pecado. No gracias a nuestra obediencia o a nuestro buen corazón, podemos llegar a ser libertados del pecado. Si no llegamos a ser siervos de Cristo, solamente por la gracia de Dios. Y ahora ya Cristo es nuestro Señor y nuestro dueño, que es quien nos ha hecho libres de la esclavitud tan cruel al pecado. Lo cual no está queriendo decir, como lo he dicho varias veces, que ya no vamos a volver a pecar. No está diciendo eso, sino que no vamos a ser esclavos, sometidos al pecado. No vamos a ser esclavos. Ahora, y vamos a tener libertad para no pecar. Ese es el asunto. Vamos a tener libertad. No podemos decir, no, es que yo... Algunos dicen, es que yo soy humano. Yo soy humano y... No, tú tienes la libertad de decir no al pecado. Tienes esa libertad. Por lo tanto, por lo que deberíamos usar esa capacidad que Dios nos ha dado para vivir la obediencia a nuestro rey. Esto funciona de la siguiente manera. Mirad, voy a poner un ejemplo. En las predicaciones, una vez con las ilustraciones y los ejemplos de la vida real, pues nos puede ayudar mucho a entender. Supongamos, hermanos, que llega un profesor a una clase, el primer día de clase de universidad, podemos hablar de universidad, y le dice a sus alumnos, le dice, bueno, chicos, que sepáis que hoy es mi primer día de clase, quiero que sepáis que os voy a poner un sobresaliente a todos en la asignatura hasta el final del curso. O sea, ya tenéis la nota final de sobresaliente. Y dice el profesor, y se quedan todos muy sorprendidos, y dice el profesor, ¿y sabéis por qué hago esto? Porque yo quiero que ustedes disfruten de la asignatura. Quiero que disfruten. Quiero que no estén tensos y presionados con los exámenes, con memorizar que viene el examen. Quiero que ustedes disfruten la asignatura. Entonces, esto es lo que quiero que entendáis. Dios, desde el principio, a sus hijos, le da la salvación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios crea un nuevo corazón para que sus hijos amen la ley de Dios, amen a Dios. El profesor, si tuviera la posibilidad de cambiar el corazón de su alumno para que disfrute la asignatura, tendría éxito. Pero sabemos que, lamentablemente, el profesor no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que harían? Se tirarían a la bartola, no estudiarían nada y ni aprenderían. Pero Dios... Por eso cambia nuestro corazón, para que amemos. Por eso, por sí mismos, no podemos. Quiero que entendáis que la salvación no depende de nosotros, depende total y absolutamente de Dios. Vamos a seguir al versículo 20-21. Ya estamos llegando al final. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Hermano, está claro que todos los que no han llegado a ser libertados del pecado y siguen siendo esclavos de él, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Todo lo que sale de sus corazones está manchado por el pecado y de nada les servirá todos los buenos intentos de cumplir la ley de Dios y de intentar reformar su vida, porque ellos no pueden reformarse a sí mismos. Mientras Dios no haya transformado sus vidas y haya puesto una nueva naturaleza en ellos. Quiero hacer otra ilustración para que entendáis que el hombre no puede reformarse a sí mismo. Mirad, en la sociedad ha habido muchos intentos de reformar al ser humano, de hacer planes de restauración, de reforma, pero ¿por qué fallan? Todos esos intentos humanos de restaurar al hombre, incluso en las cárceles, intenta reformar y restaurar. Porque todos esos planes de intentar reformar al hombre se hacen de fuera hacia adentro. Se hacen cosas en el exterior para que el interior cambie. Pero esto no funciona por lo siguiente. Os voy a poner una ilustración, otra ilustración. Imaginemos un hombre lleno de llagas de lepra, llenas de sangre y de pus. Imaginemos, ¿no? Una imagen bastante desagradable. Pero imaginemos que alguien quiere ayudar a este hombre con mancha, con la lepra, con las llagas, todo lleno de llagas. Se lo lleva a un hospital y le quitan toda la ropa que está manchada con esa sangre, esas llagas, se la quitan y ahora le ponen una túnica blanca de seda cara, blanca, resplandeciente. ¿Qué pensáis que va a ocurrir cuando pasen unos 15 o 20 minutos con esa túnica? Se va a volver a manchar. ¿Por qué? porque han querido cambiarle el exterior, pero las llagas siguen estando en su cuerpo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta explicación? Porque eso es lo que el hombre humano intenta hacer con el hombre, cambiar el exterior. Pero si ese hombre lleno de lepra no se toma una medicina que le cure las llagas, le quite las llagas y le cure las llagas, no le sirve de nada lo que le puedan hacer del exterior. Ahora, lo que Dios hace en el hombre es que hace el cambio en el interior del corazón. Cambia ese corazón malvado que está inclinado al pecado, y ahora hace un corazón nuevo. Y a partir de ahí, ese hombre va a cambiar, porque ya ha cambiado su corazón y todo lo exterior. ¿Entendéis? La transformación es de dentro hacia afuera, nunca de fuera hacia adentro. Seguimos entonces, ya estoy llegando al final, y vamos a ver los últimos versículos. Romanos 6, 22, 23. Y dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice Pablo aquí, en estos últimos versículos, ahora que habéis sido libertados del pecado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahora que habéis sido regenerados y tenéis una nueva naturaleza, la cual ya no está sujeta a la esclavitud del pecado, sino al servicio de Cristo. Los resultados de ellos son, por lo tanto, la santificación progresiva. Habéis visto fruto de la santificación. La santificación es algo que se va haciendo día tras día en el creyente. Si un creyente no cambia y no mejora, esta es prueba evidente, como he dicho, de que no ha habido un cambio en el corazón. Pero, ¿y el final qué va a ser? El final eterno junto a la presencia de Dios, la vida eterna. Pues lo contrario, es decir, seguir siendo esclavo del pecado implica recibir el pago. ¿El pago del pecado qué es? Hermanos, vivir el pecado, el pago es la muerte, es la separación eterna de Dios. Entonces, hermanos, llegando al final ya del mensaje, amigos y hermanos que estáis aquí escuchando, después de esta exposición de este interesante capítulo, solo nos queda decir lo siguiente. Concluimos que en esta sala, aquí en este momento, hay solo dos tipos de personas, ¿vale? Solamente hay dos tipos de personas. Los que ya han sido libertados del pecado, y que Dios ya ha creado una nueva naturaleza en ellos, y por lo tanto, ahora yo les digo a ellos, yo les digo a los que ya han sido libertados del pecado, que os repitáis cada día que os levantéis, que ya sois libres del pecado, que ya no sois esclavos, y no os dejéis engañar, pensando que seguís siendo esclavos del pecado. Tenéis que repetíroslo cada día y seguir luchando contra el pecado, seguir luchando. Ahora, a los del otro grupo, que son los que son esclavos del pecado, que se encuentran aquí también, lo único que les puedo decir es que necesitan que Dios haga una obra de regeneradora, que cree una nueva naturaleza en ellos. Entonces, es lo único que te va a hacer libre del pecado, lo único. Si estás dentro de ese segundo grupo, lo único que te puedo decir es que te arrepientas de haber estado viviendo esclavo del pecado y clames a Dios por la salvación, clame a Dios porque Dios cambie tu corazón, porque Dios haga un corazón nuevo, es lo único que te puede salvar. Por eso ahora quiero terminar haciendo una oración, y si estás en el segundo grupo, ahí donde tú estás, haz esta oración conmigo en tu corazón, para pedir al Señor que haga ese milagro, ¿vale? Los que ya son libres del pecado y son hijos de Dios, no tienen que hacer esta oración, pero sí orar por los que todavía no lo son, para que Dios haga ese milagro. Entonces, vamos a orar. Señor, yo reconozco que todavía soy esclavo del pecado y anhelo y deseo ser libre del pecado. Señor, yo me arrepiento delante de ti de vivir esclavo del pecado, de vivir espaldas a ti, y clamo a ti, Señor, que me salves. Yo anhelo y deseo tener esa nueva naturaleza en mí, que me haga parte de tu familia, Señor. Que no tenga que estar luchando, Señor, día tras día con el mismo la misma falta. Ayúdame, Señor, sálvame por tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios bendiga.